Después del caos que nos dejan las redes sociales y los padres fundadores, incluso Enrique Falcó también es partícipe de esta locura, ¿qué menos que ponernos un poco más tranquilos, un poquito más serios y un poquito más disfrutones de la ciencia y sobre todo de su lado más humano y más bonito? Y ese, como siempre, nos lo trae Isabel Benítez. Querida, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, encantadísima. Además, esa idea de ser portadora como de buenas noticias me mola mucho, ¿sabes?
Y de buenas noticias y de sosiego, porque vamos, qué día de viernes más difícil se nos está haciendo. Y seguro que a los oyentes un poquito también, de estos viernes que tú dices, madre, acaba de llover, tenía la ropa tendida, bueno. Y estas cosas que pasan. Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, hoy os traigo una cosa que yo creo que es muy curiosa, ¿eh? Es algo que yo he descubierto hace relativamente poco. Y que yo creo que a los oyentes les va a encantar. Os quiero hablar del almacenamiento, del uso del ADN como espacio de almacenamiento de información.
¡Uy, qué difícil!
Yo sé que suena muy abstracto, pero yo voy a intentar explicar por qué puede ser algo que a futuro sea bastante habitual en nuestra vida. Así que se lo contamos a los oyentes para que ya lo tengan ahí en el radar, porque de aquí a unos años no se sabe.
A ver.
No se sabe. Ah, entonces, antes de nada, si te parece, damos un poquito de contexto, ¿vale?
Venga.
Porque, a ver, por lo general, en nuestras vidas, aunque a veces se nos olvide, generamos muchísima información. Todo lo que hacemos está ya registrado en nuestro móvil, hacemos fotos de cada plato de comida y se lo mandamos a toda la familia, a todos los amigos, lo ponemos en Instagram, ese tipo de cosas.
Eso sí, sí.
Claro, pero esa información que generamos, ¿dónde va, no? De alguna forma, pues podemos pensar, ay, pues yo lo guardo en la memoria de mi móvil o lo guardo en un disco duro. Pero la realidad es que todo lo que hacemos, toda la información que generamos por internet, ¿dónde se queda? Bueno, pues se almacena en lo que se conoce como los centros de datos, que son como grandes discos duros, ¿no? Donde se almacenan toda la información que genera toda la humanidad, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que estos centros de datos suelen ocupar, por ejemplo, mucho espacio, son grandes instalaciones, consumen mucha energía, pues, para funcionar, para refrigerarse, y además, pues todo eso significa que además son grandes emisores de gases contaminantes a la atmósfera, ¿no? Pues si consumen mucha energía, pues son también responsables de las emisiones, de una buena parte de las emisiones. Pero es que además, cuando nosotros pensamos en el almacenamiento de datos en dispositivos electrónicos, yo no sé si a ti te ha pasado, Lucía, que es lo típico que tú te compras un disco duro y te piensas que tienes disco duro para toda la vida. Pero eso no es así. A los 5 años, como mucho 10 años, te tienes que comprar otro disco duro. Eso te lo dicen siempre. O hacerte una copia de seguridad por si se estropea, ¿no?
Sí, que no vale para siempre, que muchas veces decimos, porque yo soy de esa persona que yo tenía mi memoria externa y se rompió. Y dije, claro, muy muy inteligente comprar la memoria externa, no conté con que se puede romper.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que tienen una serie de inconvenientes, y encima, si nos imaginamos que vamos a un mundo cada vez más digital, en el que cada vez hay más datos, que si la inteligencia artificial, que si la rumba, que si el microondas inteligente, vamos, que vamos a necesitar un sitio seguro en el que almacenar esa información. Y ahí es donde, pues, tenemos a muchos investigadores buscando alternativas. Y es donde entra el ADN.
El ADN, ¿vale? El nuestro, el de toda la vida. Bueno, el de todo.
Efectivamente, el ADN de los organismos vivos, ¿vale? Del ser humano, de las plantas, de los animales, el ADN como concepto. ¿Qué ventajas se les ve al ADN? Pues, por ejemplo, que dura mucho más, ¿vale? Porque el ADN, bien conservado, dura años y años, y 500 años y 1000 años, ¿vale? Además, es muy abundante, lo vamos conociendo cada vez mejor, y encima es bastante más limpio que un disco duro o que un ordenador, porque no necesita la energía que necesita un ordenador para funcionar.
Madre mía, qué guay. ¿Pero esto cómo se hace? ¿Cómo funciona?
Claro. Pues mira, el tema del almacenamiento en el ADN es esa idea de cómo podemos hacer, ¿no? Cómo metemos información para que la gente lo pueda visualizar en una molécula que está en el núcleo de una célula. De esas dimensiones estamos hablando. Bueno, pues como ya hemos comentado también en esta sección, el ADN es por definición un almacén de información, ¿no? O sea, es el ADN contiene la información que necesita un ser vivo para funcionar. Pues desde el color de los ojos hasta cómo funciona nuestro corazón, ¿no? Y sí que es cierto que en las últimas décadas, pues los avances científicos nos han permitido leer ese ADN y también modificarlo. Y se descubrió que el ADN está compuesto, pues, por cuatro elementos, podríamos decir, cuatro bases químicas, que son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. O sea, que el ADN tiene toda esa información en un código propio de cuatro letras, la A, la G, la C y la T. Esas letras combinadas de diferentes maneras, pues dan instrucciones. Imagínate, vale un ejemplo, invento, por favor, esto no es riguroso, que ningún científico se lleve las manos a la cabeza.
Esto es una aproximación para que nuestros oyentes, que no todos tienen seguro, algunos se sabrán esto, otros no, pero esto es una aproximación para que todos nos hagamos una idea más o menos un poquito aproximada, un poquito más concreta.
Eso, pues tú imagínate, si ponemos ATCGTT, nuestro organismo, el ADN le está dando a nuestro organismo la instrucción de que tengamos los ojos azules, ¿vale? Algo así. Pues, ¿qué pasa? Pues que igual que si conocemos ese código, podemos crear mensajes en ese código, igual que si traducimos de un idioma a otro, del español al inglés, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues todo esto, yo tenía ahí mis dudas, y lo explica mucho mejor un experto en la materia, que es el genetista Lluís Montoliu, y que con el que he tenido la oportunidad de hablar. Él es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, en concreto del Centro Nacional de Biotecnología. Él es el vicedirector. Y mira, así es como me lo ha explicado él. Vamos a escucharlo.
A ver.
Tú puedes codificar lo que tú quieras. Por ejemplo, la A. Pues imagínate que es la A, se codificaría por tres letras, tres A seguidas. A, A, A. A, A, A son, es la A. La B, ¿cómo la codificamos? Pues las dos primeras serían A, A, y la segunda y la tercera sería una T, A, A, T. Cada vez que veríamos una A, A, T, lo interpretaríamos como la B. La C, pues A, A, G, etc. Con lo cual, es un código que una vez lo tienes establecido, pues solamente lo tienes que aplicar para codificar la información y revertirlo para decodificar la información y obtener el texto que tú hayas querido escribir ahí.
¿Qué te parece, Lucía? Yo creo que se entiende más o menos, ¿no?
Sí, oye, qué bien explicado. Esta señora está acostumbrada a explicar estas cosas a gente que no sabemos, ¿eh?
Además, tiene un libro maravilloso que se llama Editando genes, recorta, pega y colorea. O sea, imagínate lo bien que lo explica. A mí me ha puesto ejemplos maravillosos. Pues vale, vamos a trasladar eso. Igual que nosotros podemos meter un mensaje de texto, escribirlo en el código del ADN, ¿cómo hacemos para almacenar datos, información digital, una canción en MP3, un vídeo, una fotografía? Bueno, pues lo que hacemos es coger, traducir del idioma que hablan los ordenadores y los dispositivos electrónicos, que es el código binario de ceros y unos, al código AGCT del ADN, ¿vale?
Creo que lo estoy entendiendo, fíjate.
Claro, traducimos de ceros y unos a CGT. ¿Qué pasa? Que una vez que nosotros hemos introducido ese mensaje, viene la parte difícil, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que es introducirlo en el ADN. Y en este caso es donde entran en juego las herramientas CRISPR, que son las que se utilizan para editar el genoma de cualquier ser vivo, que de alguna manera, explicándolo de nuevo muy simplificado, lo que hacen es que nosotros podemos elegir de toda la cadena de ADN un cachito, cortar una parte e introducir en esa parte la secuencia que nosotros hemos creado con el nuevo mensaje. Y con un sistema de un aparato de descodificación, una máquina, pues puede volver a esa secuencia que nosotros introducimos al ADN, localizar qué es lo que nosotros hemos metido ahí y traducirlo de nuevo, traerlo de nuevo a, o sea, traducir ese mensaje. Por ejemplo, de nuevo, para que los oyentes lo puedan visualizar, en 2017 un investigador consiguió almacenar en una bacteria 5 fotogramas de un vídeo.
¡Ostras!
Como si fuera una memoria USB, de tal modo que metió los 5 fotogramas del vídeo en el ADN de la bacteria y luego, pues con un dispositivo apropiado, se volvía a visualizar ese vídeo.
¡Ostras, qué guay!
Claro, o sea, es fascinante.
Brutal. Sí, sí, sí.
Pues ahora ya vamos a rizar el rizo, ¿vale? Porque claro, de todo esto lo estamos hablando en el laboratorio, ¿no? Nos imaginamos pues a los científicos en el laboratorio con células en cultivo, con bacterias, ¿no?, trabajando. Pero, ¿qué me dirías si te contara que podríamos almacenar esos datos, esa información, una película digital, en el ADN de las plantas?
Ay.
En una maceta que tú tuvieras en tu casa o en un arbolito de un parque.
O sea, que tú tenías una maceta, o sea, tu información guardarla en una maceta que tienes, en una planta que tienes en tu casa. Qué chulo,
por ejemplo,
me parece una pasada.
Si tuviéramos el dispositivo apropiado para leerlo en clase,
claro,
¿no? Pero
sí.
ese es uno de los proyectos, aunque hay muchísimos en Europa, yo invito a la gente a que lo busque en internet, ¿no? Hay muchísimos proyectos, pero este es quizás uno de los que más me ha llamado la atención porque es muy tangible, o sea, ya no es algo abstracto. Estás viendo la planta y sabes que esa planta, pasada por un determinado escáner o por una determinada máquina, te va a dar un mensaje. Uh-huh. Y ese es el proyecto que está desarrollando una empresa que se llama Grow Your Own Cloud y que bueno, pues que está trabajando en la creación, está planteando proyectos como pues los parques, ¿no?, o los bosques que sirvan de nuevos centros de almacenamiento que no solo no emiten gases contaminantes a la atmósfera, sino que encima absorben y capturan CO2. O sea, que imagínate lo revolucionario que podría ser esto. El único problemilla que yo le veía a esto Y es que, claro, tú dices, vale, pero si yo le toco el ADN a una planta, me la cargo, ¿no? O si mañana me da por editar el ADN de una persona, claro, ¿que me van a hacer una antena en la cabeza? O sea, de verdad, yo me llego a plantear eso.
Sí, bueno, es una buena pregunta, si hay un peligro o no para el organismo, claro, en el que lo almacenamos.
Pues mira, Lluís Montoliu, este investigador del CSIC con el que he hablado, me ha resuelto la duda. Vamos a escucharlo.
Es el genoma. El genoma son todos los genes. Si uno piensa que uno está al ladito del otro, hay 20.000 genes, pues empiezas el 1, el 2, el 3, el 4, está uno al lado del otro. Pero esto no es así. El genoma, en realidad, aquí está un gen, luego hay un salto enorme de letras que están por ahí en medio, que son intergénicas, que durante mucho tiempo no sabíamos para qué servían y que ahora sabemos que contienen los elementos de control, los que deciden cuándo se enciende y cuándo se apaga un gen, pero estos elementos son muy pequeñitos y están en sitios muy determinados, porque, y entre ellos sigue habiendo grandes espacios en los cuales pues no parece haber información relevante y por lo tanto o podemos prescindir de ellos o los podemos reutilizar cambiándole las letras y poniendo los mensajes o la información que queramos sin riesgo de alterar la información genética, porque claro, imagínate si resulta que a la hora de escribir pues un dato informativo, un texto, una imagen, resulta que acabamos mutando a la célula, pues ya me dirás, hemos hecho un pan con unas tortas. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que el sistema sea automantenido, siga funcionando con normalidad y además resulte que actúe como si tuviéramos una memoria USB, uno de estos cacharrines donde guardamos las fotos.
¡Qué locura!
Pues eso, como ves, fascinante. Sí que es cierto que todavía estamos en etapas muy tempranas, ¿no? Me lo explicaba el propio Montoliu, o sea, estamos en esa fase de investigación, de ver hasta dónde podemos llegar. Pero oye, ¿quién no nos dice que esto a futuro vaya a tener una aplicación que sea al final mucho mejor para todos nosotros y también para el planeta, ¿no? Así que, pues nada, ya lo iremos viendo, Lucía.
Pues qué maravilla, claro, en algún momento hay que empezar. Así son las cosas, sí. Quiero decir, no, todavía falta mucho para... Bueno, sí, falta mucho, pero si empezamos más tarde, más va a faltar. Qué bonito, Isabel, todo lo que nos traes siempre. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, encantada.